escuchando una canción elegida por María Rosa Oña, porque tiene que ver con el contenido de la columna de hoy, que me da miedo.
¿Por qué?
Porque me parece que nos vamos a quedar todo el día acá.
Ah, puede ser. Buenos días, ¿cómo andan? Con este hermoso día de primavera que me tiene atragantada con todas las porquerías de los árboles.
Te tiene atragantada y te levantó todos los pelos, ¿no? Ah, porque sí. Hoy María Rosa cayó a la radio con todos los rulos levantados.
Tengo todos los rulos parados, dije, voy a hablar de las mujeres y me voy como soy. Así, con todos los rulos parados. Y en estas motas los pesitos de los árboles no se sacan fácil. Yo entiendo las de rulo porque terminamos como una alfombra de welcome, bienvenido a casa, en la cabeza. ¿Cómo andan, chiquilinas?
Muy bien.
Yo también, pero estuve toda la semana pensando en algunas cosas porque... hay cosas que nos quieren meter en la cabeza.
Me
dolió un poco, pero pensé. Hay cosas que nos quieren meter desde siempre y que nosotros aceptamos, por cierto, pero después cuando vamos en el diario andar nos damos cuenta que es mentira. Por ejemplo, vienen y nos dicen, la pinta es lo de menos. ¿Verdad que nos dicen que la pinta es lo de menos?
La canción, ¿no? De no sé qué época que dice la pinta es lo de menos.
La canción decía eso y es como un decir. Cada vez que vas a salir, tus amigas te dicen, cuando no quiero decir que estás hecha un trapo, la pinta es lo de menos, dale que tenés confianza.
O te vas hasta el principito, ¿no? Con lo esencial es invisible a los ojos.
Que te lo dice un pibito precioso, chiquito y rubio, que era divino. Obvio que es el, si sos divino, querido.
Desde el principito nos están mintiendo.
Nos están mintiendo y que lo que importa es lo de adentro también, se dice mucho, ¿no?
Cuando comes un bombón.
Y después nos damos cuenta de que no es tan así, que la gente se lleva mucho por cómo te ves y punto. Y donde te salgas de la media, mamita querida, agárrate porque estás más solo, te punta el diablo en agosto, no te quiere nadie. Es así. ¿Qué pasó ahora con... asumió Lucía Topolansky como vicepresidenta y... mucha gente muy preocupado por cómo estaba vestida Lucía Topolansky. Sobre todo el señor Conrado Hughes, que le mandó un fashion police. No sé si lo vieron en Twitter. Por Twitter le mandó un fashion police por cómo estaba vestida y cómo asumía la vicepresidenta. A ver, Conrado Hughes, no sos un Calvin Klein, ¿qué querés que te diga? No estás para mandar fashion police. ¿E importa tanto, de verdad? O sea, Topolansky se viste como se viste mi mamá, mis tías. No es algo tan raro, tampoco es que se fue con una melena punk, ¿no? Remasterizada, no. Cayó como se viste siempre.
¿Tenía una campera de cuero? ¿Tiene una campera de cuero?
Tenía una campera de cuero el día que asumió. Vicepresidencia. Pero el día que asumió la presidencia, porque Vázquez viajaba, okay. estaba con una campera. A ver, hablemos. Era sábado, estaba, digamos, como de entrecasa, y es lo que dice... María Rosa, o sea, Topolansky se viste siempre igual.
Ella se viste,
yo creo
así.
Que la única vez, ni siquiera para asumir la vicepresidencia, se vistió de traje o algo así.
No,
cuando
no.
Asumió Mujica, quizás estaba vestida
con
un
taller,
poco más,
taller,
con un poco con más un taller, de formalidad.
Pero también dentro de lo que viste ella,
tal
tampoco
cual.
Es que se salió de la media. Y aparte, importa tanto, porque si vos me decís, la señora, no estoy de acuerdo por su pensar político, te la llevo, no tenemos que estar de acuerdo. Ahora, con cómo te vestís. No, o sea, ¿qué tiene que ver? Yo pienso que Topolansky nos da vuelta ese tema de la Cenicienta. ¿Se acuerdan de la Cenicienta? Que está en la casa...
Harapos, vestida de harapos.
Vestida como está en la casa, limpiando, y se va al baile, y a las 12 se va corriendo, porque si no el príncipe la va a ver como realmente es.
Oh, tenés razón.
Y se va corriendo. Y la Topolansky viene a decir, ¿sabes qué? Yo soy así siempre. En el castillo, en casa, y yo estoy así. Aceptame, querido. Y es lo que tendríamos que hacer todas, porque nos reproducimos. A mí me gustaría que los hombres vieran lo que es el backstage de lo que es antes una mujer antes de salir.
Antes de producirse, antes de maquillarse, por ejemplo.
Y peinarse, y depilarse. Me encantaría que vieran el backstage de la depilada, querido.
La depilada es una bandera que a mí me encantaría. Bueno, tengo unas amigas que están en una iniciativa histórica de que quieren abolir la depilación.
Bueno, me sumo, yo estoy en la misma. Ya algunos adeptos.
¿Por qué no juntan firmas?
Están aboliendo, sí, me quieren convencer, son divinas, voy a deschavar esto. Me quieren convencer de que haga una nota, de que hay una tendencia.
Me parece perfecto, yo me sumo y estoy de acuerdo. Y hay una tendencia porque he conseguido mucha gente que está en la misma. ¿Viste esa gente que te dice, ay, si yo pudiera viajar al pasado, iría cuando, no sé, en una batalla, o yo iría al pasado a conocer? No, yo iría al pasado. Agarraría a la primera que se depiló y le diría, no, mamita, no.
Pará,
lo que vas a hacer no está bien, terminemos.
No tiene vuelta atrás, querida.
No tiene vuelta atrás y nos estás jodiendo a todas. No lo hagas. Claro, y como que Topolansky nos da vuelta eso de la Cenicienta. Dice, así soy yo siempre, te guste o no, con zapatito, sin zapatito y de pantuflas, si querés. Que las pantuflas son un viaje de ida. Yo un día bajé al kiosco con pantuflas y no me las saqué nunca más. Por Dios. Qué buenas que son las pantuflas.
Y si encontrás ese calzado que es parecido a una pantufla, paute aquí, pero que también a veces es medio fallonista. No es fallonista ni ahí. Bueno, lo las Crocs, hacer. Las famosas Crocs.
Sí, bueno, ya con las Crocs no sé. No sé si estoy tan de acuerdo, ¿no?
No, que son súper cómodas, de repente son súper cómodas, entonces medio pantuflesco.
Pero comete lo que quieras, no hinchemos más. Pero lo que pasa es que a la Topolansky...
No, igual, a ver, pará. Para mí, acá lo que se cuestiona es quizás el cargo o en la situación en la que está, o sea, yo no puedo ir de pijama a trabajar, ¿no? Porque
es
tengo que un montón de cosas. Me parece que va por ese lado. Mientras haya críticas que sean como constructivas y no sean destructivas, todo bien, o sea, son aceptadas, ¿no? O sea, se tiene que respetar la opinión de cada uno y de todos. Pero sí, me encantaría poder venir. Yo mañana vengo de pantufla, ¿está Camila?
Sí, está bien, pero esta de la Fashion Police que lo mandaron no es constructiva.
No vi el mensaje.
Completamente destructiva. Sí. Destructiva por completo. La gente que vio el tuit, sino que lo busque, es destructivo porque aparte está con saña. O sea, no es un estate quieto que le mandó a alguien que tampoco, ya lo dije, no es Calvin Klein. Dejémonos de hinchar. Pero también se ataca mucho a Topolansky por ser mujer. O sea, por cómo se viste y por ser mujer. Y ahora muchos... Yo creo que lo de Conrado Jesús también es un poquito de envidia, ¿no? Ella llegó y yo no. Ella llegó mal vestida y yo que me he visto bien no llego a ningún lado. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando que tengo mal yo? Se pregunta él. Claro, que es lo que nos preguntamos todos. O sea, nos cuesta aceptar la diversidad de vestirnos, la diversidad de las prisas. Estamos en el mes de la diversidad. Pero
es
nos
verdad.
Cuesta. Nos cuesta un pilón. Se habla de la ley de cuotas. ¿No? De la ley de cuotas que está bien, de la ley de cuotas que está mal, y gritan desde su banca los diputados y senadores, no, la ley de cuotas no está bien, porque no sé qué, después de que gritan eso, se duermen de nuevo en su banca y se olvidan, ¿no? Claro, ¿y qué pasa? Nos quieren hacer creer muchos, la ley de cuotas es necesaria para que lleguen más mujeres al poder. De alguna manera, para mí, a mi entender, es necesaria.
Se le encontró como una vía a algo que por proceso natural se está dando demasiado lento.
Demasiado lento. Pero ¿qué pasa? Existe ese pequeño micromachismo. El micromachismo es ese que tu esposo o tu novio te dice, yo plancharía mi camisa. Pero vos planchás tan linda y me queda tan bien cuando me la planchás vos que te hace la cabeza para que vos le planches la camisa. Entonces, desde la política lo que dicen es, la ley de cuotas no sirve porque ustedes son tan inteligentes, tan aptas, que van a llegar igual. Y es para dejarnos contentas, porque sabemos que no nos van a dejar llegar igual. Entonces es como un pequeño micromachismo que se da dentro de esa ley de cuotas para que nosotras no podemos llegar, ¿no?
Por a las mujeres razón. Se las carga de un montón de prejuicios, ¿no? También es, ay, ¿por qué llegó? A las mujeres se les carga de por qué llegó, sí, ¿qué habrá hecho?
¿Habrá hecho? Ahí tenemos, por ejemplo...
Al hombre nadie se le ocurre pensar por qué llegó. ¿Por qué llegó este boludo ahí? No sé.
Lo tenemos en los billetes, ¿no? Porque hay un montón de billetes con cara de hombre y después en el de Mil apareció Juana.
Divino, bien valiosa ella.
Mil, ¿y qué dijeron? Ah, no, si hay una en la de Mil, inventemos un billete de 2000 con otro tipo por arriba de ella. Un billete de 2000 que para mí es una leyenda urbana porque yo jamás lo vi.
Hay veces que los cajeros te salen.
Ah, los cajeros sí, te encajan la de los 2000. Sí.
Entonces, claro, como había una mujer en los 1000, te encajaron un billete de mucho más valor, del doble que ella, en el 2000. Y hay otra cosa.
En el 2000?
No sé, es que nunca lo vi. Si hay alguien que tiene un billete de 2000 que manda una foto.
¿Quién está en el de 2000?
No existe. Para mí no existe. Claro, ¿y qué pasa? Todos los logros que han tenido las mujeres se cuentan como, ah, qué bien, es un logro para las mujeres. Pero los logros que tienen los hombres son logros para la humanidad. ¡Pum! ¡Toma! Y es increíble porque vos entras a muchas páginas, muchos libros, te dicen, la mujer tuvo un logro muy importante cuando comenzó a votar. Perdón, ¿no fue un logro para la humanidad también? Yo me estoy perdiendo de algo, porque si es un logro de las mujeres, es para las mujeres. Si es un logro del hombre, es para la humanidad. Yo imagino si la mujer hubiera sido la que puso un pie en la luna, ¿viste que es? El hombre dice, es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad.
Sí.
¿No? Alguien habría dicho, es un pequeño paso porque la mujer tiene el pie muy chiquito, ya vamos a mandar a alguien que pise más fuerte, porque no lo estaría haciendo bien, ¿no? De paso, andar a limpiarme la nave, porque nos quedó con un poquito de hollín. Pero claro, están esas pequeñas cosas. Y yo digo, ¿por qué si es un logro general de la humanidad? Entonces, cuesta que nos metan dentro de la humanidad. También, el hombre, el otro día discutíamos acá, discutíamos no, pero hablábamos, ¿no? Sobre el hombre inventó el fuego.
¿Qué?
¿Hay alguna selfie de un monito adentro de la caverna diciendo acá con los pibes descubriendo el fuego?
¿Por ahí fue una mujer?
¿Y si fue una mujer y no lo dicen? Nos vamos, pero claro, nos vamos metiendo en eso. Nos están bueno, muchos histórico. Inventos de mujeres.
El cine.
Tomá, el
¿Vos
cine.
¿Vos sabías eso?
Sí.
¿Y que el cine, el proyector, los Lumière.
Sí, mirá. Te
estoy haciendo el signo con la mano.
Te traigo una lista. El limpiaparabrisas.
¿En serio lo inventó una mujer?
La heladera. Los primeros pasos para la computación los dio una mujer. Y este me encantó, que capaz que es el menos importante de todos, pero el banquero, este juego de mesa.
El Monopoly.
El Monopoly lo inventó una mujer.
¡Qué capa!
¡Qué capa! Vino alguien, un tipo, y le dijo, mirá, te doy $500 por... $50 en aquella época. $50 por la idea y déjamela, porque total, yo la mujer cedió eso por nada, porque era una luchadora también feminista, agarró esa plata para su lucha, y el tipo que agarró la idea del Monopoly se hizo, pero fabulosamente millonario.
Ay, Dios mío. Entonces, no sabía.
Y otra cosa que me gustaría saber, si esto de la goma Eva no fue un currito de Eva cuando la echaron del paraíso y se lo quedó alguien también.
Hay goma Eva por todos lados.
Hay goma Eva por todos lados. Me gustaría saber si no es un invento de Eva y nadie dice nada en el paraíso. No sé, me parece. Claro, pero nos faltan todos, chicas. Vestirme me cuesta. Yo les digo la verdad, vestirme me cuesta porque no encuentro talle. ¿Está? Sobre todo en pantalones. A ver, si alguien me está escuchando, traigan pantalones. A mí el pantalón que me queda bien de cola, en la cintura me queda gigante como un hula hula, y el que me queda bien de cintura no me entra por el culo, lo digo así.
Ay, a mí me ha pasado eso también.
¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque vienen como en un estándar esos. Y si sos muy alto, la quedaste también. Tenés como, sos muy alta o muy alto, tenés como, no sé, 20 centímetros de tu tobillo al piso sin nada. Y es terrible, el pobre David que está desnudo ahí no debe haber encontrado talle. No debe haber... ¿Sabes qué me pasa con el David también? Es re loco. ¿Vieron el que está desnudo frente a todo el mundo?
Sí.
¿No escucharon nunca que la gente dice, ay, tuve un sueño horrible, estaba desnuda delante de un montón de desconocidos? ¿No escucharon ese sueño?
Puede ser, puede ser.
Yo tengo miedo de que un día el David se despierte y vamos a desaparecer todos. Es como terrible, porque el pobre hombre está como desnudo delante de todo el mundo. ¿No?
Puede ser que puede ser un sueño para él.
Claro, somos un sueño del David. Capaz, ¿quién te dice?
Re Matrix,
pero mirá si se despierta el David y desaparecemos todos.
Re Matrix.
Capaz que el pobre tipo lo único que quiere es ir a pagar algo en la intendencia y como no tiene ropa no lo dejan entrar. No lo dejan. Esa entrar. Es otra. Quedó está ahí duro, paradito y duro. Claro, pero yo qué sé, todavía no había no había asumido Lucía y ya estaban no había renunciado Sendic, perdón, y ya estaban preocupados por cómo iba a ir vestida si asumía Lucía. El uruguayo es como ansioso. ¿Viste? El uruguayo es como ansioso. Te empieza a pensar en los mundiales. Ni bien terminó el mundial que ya estaba pasando.
En el de 2030.
Ya estamos pensando en el mundial del 2030.
No, y además ya nos enojamos. Y ya que nos si se enojamos. Suma Paraguay, no queremos.
Somos súper ansiosos. En octubre viene alguien y dice, a ver si nos vemos en Navidad. Falta mucho, Carlos. Pará, tranquilízate. Yo los entiendo. Yo soy ansiosa también. ¿Sabes qué es de ansioso? No tiene nada que ver. Es muy de ansioso estar en tu cama de noche, porque esto no se lo asocia con la ansiedad. Y el otro día el psicólogo me dijo, eso es de ansioso. Cuando te acostás y empezás a pensar en todo lo que hiciste en el día y repasás las cosas que te salieron mal.
Ya las cosas que tenés que hacer mañana.
Y las cosas que tenés que hacer mañana, y ahí vos estás muerto de sueño. Se te caen los ojos, se te cierran como las ventanillas del cambio Nelson. No hay vuelta atrás, pero vos no te dormís. Eso es de ansioso. Y yo no lo sabía. Perdón, me fui por las ramas.
No, que me parece a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Agarro el. Te choreo la clave de tu psicólogo. A mí me pasa lo mismo, entonces. Sí, sí. Pero siempre fui ansiosa.
Entonces, es como muy difícil para las mujeres. O sea, ya, vestirme es difícil. Llegar a algún cargo es muy difícil. No, claro, el tema del vestirse también es no solo para mujeres, sino para hombres. El otro día estaba escuchando a alguien que no estaba de acuerdo con la ropa para gordos. ¿Tá? Lo digo gordos con mucho cariño porque. Es mucho cariño y sos gordito, soy gordita, se acabó. Pero que no estaba de acuerdo con el tema de los talles grandes porque la obesidad es una enfermedad y vender talles grandes es como decir, bueno, está, seguí en esa.
Hay alguien que usó eso como argumento.
Sí, me parece la mayor estupidez que escuché en la vida porque es como que digas,
no tiene sentido. Aparte es como decir, bueno, si es una enfermedad, aunque él quiera adelgazar, mientras tanto, si está enfermo, que se ponga pijama y vaya a trabajar de pijama, como decías vos, porque no tiene otra cosa que ponerse. ¿Tá? Entonces, esas pequeñas cosas que se van dando me dan a pensar que no estamos ni ahí con la diversidad. Como que nos cuesta bastante salirnos de la media. Y con lo que tiene que ver con mujeres haciendo cosas de hombres también. Aunque me digan que el Uruguay no es machista. El Uruguay es machista. Escuché también a Graciela Bianchi decir que el Uruguay no era patriarcal. Que no existía el patriarcado en el Uruguay. Yo
¿Lo dijo en Twitter o lo dijo?
Lo dijo en la tele. Ayer de noche. Y me sacó un poquito de quicio.
Tapando el sol con un dedo.
Tapando, ni siquiera con un dedo. Para mí es ponerle una lupa al sol y que nos quememos todos. Nos quemamos. O sea, no es. Claro, nos rodea la lindura. Ese es otro tema. Porque el hombre tiene que ser, para llegar a algún puesto, inteligente y apto. Y se acabó. La mujer tiene que ser inteligente, linda, graciosa, pero no mucho, no más que un hombre. Estar apta, pero además también ser madre. Pobre de la mujer que diga, yo no quiero ser madre porque ahí ya está. Sos, no sé.
Una escoria humana.
Te tratan de eso, poco menos, ¿no?
Qué
porque
egoísta.
Para eso está la mujer. Qué egoísta, porque para eso está la mujer. Entonces nos rodea la lindura. ¿Vos ves las publicidades? ¿Viste el ama de casa que está limpiando? Volvemos a lo mismo, como lo hacen diciendo. Pero el ama de casa que aparece en las publicidades está mejor vestida que yo cuando voy a un cumpleaños 15 a veces. Entonces, ¿estás limpiando así, Beatriz? ¿En serio? ¿Cómo haces? Yo me tiro aguajane por todos lados. Que
¡ay,
me todo manchado.
¡Qué horror! Perdí un vestido por mancharme de aguajane.
Es terrible, es terrible.
Paute aquí.
Pauke
la bandina.
Todo lo que quiera.
La bandina.
Los hombres de los comerciales son muy lindos. Los niños de los comerciales son muy lindos. Y las mascotas de los comerciales son muy lindas. No es cualquier perro.
La mascota esa que el pelo le vuela con el viento.
Con el viento, esa mascota. El gato no es cualquier gato tampoco. Es
gato
un gato blanco, no sé qué. No sé si hay gatos negros, con esto te digo todo, en las publicidades, porque trae mala suerte.
¿Te puedo quebrar una lanza que hoy de mañana
Dale.
Escuché una pauta que ojalá que llegue a Universal? No, mentira. Es una pauta de lavarropas que tiene un hombre muy conocido, al Rafa Cotelo,
sí.
Hablando de lavarropas.
Me parece muy bien, no la
Así
vi,
que aplausos para esos publicistas.
Pero me parece muy bien, siempre y cuando eso no sea un... Vamos a engañarlas.
Vamos a
decir que
caer.
Esto se hace. Y después le decimos, no, mi amor, vos apretás tan lindo los botones que apretás vos mejor los botones.
No, o es porque rinde, porque también hay una tendencia.
O porque también hay una tendencia. Pero nos cuesta ver hombres de la mano en la calle. Ves una pareja de hombres de la mano y todo el mundo se da vuelta. Y qué horrible, y qué horror, y qué esto, y qué el otro. Sigue pasando.
¿Pero vos seguís escuchando gente que dice qué horror?
Sí, sigo. Y es terrible. Sigue pasando.
Yo una vez vi una pareja de hombres hermosísimos los dos. En realidad, estamos en el Omnius. Sube uno que era súper buen mozo, entonces dije, ¡ay, qué pintum! Y en realidad, bueno, estaba con su novio y empezaron a apretar. Esto te está dando hace 2 o 3 años. Y en realidad yo dije, ¡qué lindo este país! Sí. ¿Entendés que ellos están contentísimos apretando y se bajaron abrazados del Omnius a caminar?
¿Y reacciones?
No, en realidad había poca gente en la calle, pero había poca gente, pero en realidad yo sentí, bueno, qué lindo Uruguay que ellos se sienten permitidos, o sea, ya no se
esconden. Pero hay mucha gente que no está de acuerdo. Sí, bueno, la iglesia sigue diciendo que es antinatural, ¿verdad? Dos hombres de la mano, dos hombres como pareja. Antinatural son las hamburguesas de McDonald's que afuera de la heladera te duran 7 años y yo no veo a la iglesia luchando contra McDonald's porque las hamburguesas son antinaturales.
No puede quedar como una
chanqueta. A ver, iglesia, lucha contra lo que tenés que luchar y no me vengas con eso. Antinatural,
¿qué dijiste? Creo que quedan como una chancleta después de mucho rato.
Sí, pero no se pone fea, no sé qué le pasa, queda dura, pero mono agarra. Eso es antinatural, iglesia. No sé.
Hay mucha hamburguesa que después la metes en la heladera y después una chancleta. No, no. Cualquiera de esas que, no sé, si la compras congelada. Yo soy muy del congelado. La persona del congelado. Y me parece que a la. Otra cosa que se le exige a la mujer es después que, como que en el matrimonio, de repente tienen un hijo y el hombre saca la pancita y mete la pancita de. Y nadie se escandaliza con la pancita, pero si la mujer quedó con pancita después del embarazo, que tuvo tremendo laburo, dale 9 meses, parir, qué sé yo, a ella como que se la mira de. Ganó peso, ay pobre, quedó hecha pelota después del embarazo. Y al hombre que quedó embarazado después del embarazo de la mujer, yo lo veo un montón eso, la pancita del hombre, pero mirá.
Pero la pancita del hombre no es después del embarazo, la pancita del hombre después de que se casa.
La sacan al toque,
pero,
¿no?
Me parece bien que saque la pancita cuando quiere, pero que dejen mi pancita tranquila también. O sea, no estoy contra la panza del hombre, no estén contra la panza de la mujer.
Por eso, ¿la pancita del hombre está más aceptada o no?
Es que todo lo del hombre está más aceptado. Y bueno, mira, te tiro otra. Después de que nació ese niño y el hombre tuvo pancita y la mujer tiene pancita también, se enferma el niño y los dos trabajan. La mujer se va a cuidar al hijo y ¿qué es? Su trabajo. El hombre se va a cuidar al hijo y ¿qué es? ¡Qué buen padre! Cuando... Y claro que es buen padre, es lo que tiene que hacer.
Se sí, eso está instalado, pero
hay como
ahora
pequeñas
un poquito.
Cosas que se dicen y no se piensan y se instalan este micromachismo El micromachismo viene con un microalgo que no voy a nombrar acá.
Imagínate.
Pero está, para mí por ahí.
Imagínate una operadora de radio con un gorrito cuando estamos todos al aire. Ah, a un hombre se le permite, ¿no? A Bruno le permite.
Quiero venir con un gorrito.
Me parece muy bien, Bruno, está bien. Mira, la semana que viene me vengo de gorrito. Y estamos los dos de gorrito, Bruno. ¿Está? Porque no puede ser.
Venir con gorrito como para darle bienvenida a la primavera, ¿no? Como diciendo, ya está. Está el sol acá, me vengo de gorrito.
El otro día también
gorrito, remeras.
El tema de los monumentos, que los monumentos son todos gaucho montado a caballo, gaucho montado a caballo. El obelisco, el monumento a los constituyentes.
Siempre son falos, ¿no?
Esa cosa parada que encima le pusieron bolas abajo. Decir, bueno, está, tranquilos, tranquilos constituyentes. ¿Qué pasó por acá? No se habla de las mujeres que luchaban con Artigas. Había un montón de mujeres que luchaban, no solo que cocinaban, sino que luchaban con su lanza, iban a la... Y no se dice nada, muy poco se dice. Siempre tenemos a la pobre prima de Artigas con la que todos hacemos chistes.
Ay, sí. No, hubo una exposición en el Cabildo sobre las mujeres en la Revolución.
Genial, pero poco se habla de eso, muy poquito. Entonces, a mí me parece que es como... imposible decir que no existe el machismo en el Uruguay. Y hablo del Uruguay porque estamos acá, pero el machismo en el mundo existe y en algunos lugares más, sí, es cierto que en Uruguay. Pero en el Uruguay sigue habiendo machismo. No hay vuelta atrás.
No, eso sí, lo vivimos todos a diario. Y dice acá un oyente, si no me equivoco por la foto. ¡Ay, la fotita, no sé! Bueno, dice, no les sirve nada a la gente, ladran Sancho, señal que cabalgamos, María del Centro. Ah, claro, se llama María, perdón, María, porque pensaba, quería ver en la foto. Dice, buenísima la humorista, la mejor defensora del género con humor. Mira, super heroína.
Muchas gracias. Claro, y hablando de esto del obelisco, basta de hacer tanta cosa puntiaguda y parada. Hagamos más cosas profundas.
¿Vos decís que un pozo?
Yo qué sé, en el pozo ya estamos. Vamos a hacer otro pozo en el pozo.
Un cráter. Un cráter con arena.
No sé, pensemos en un monumento de mujeres que sea algo más profundo y no tan para arriba de repente.
No sé, el falo es históricamente la forma que encontraron los hombres de hacer monumentos.
No sé por qué.
Igual que el obelisco. Bueno, no el obelisco Buenos Aires, los rascacielos, son todos falos.
Y claro, y nos cuesta todo, nos cuesta la ropa, nos cuesta la culpa, nos cargan con mucha culpa desde la Biblia para acá en esta sociedad machista, perdón, lo voy a volver a decir. La mujer tiene que sentir culpa, si no, no es mujer, ¿no? Es lo que decía, vos dejás a tus hijos para ir a trabajar y sentís culpa. Dejás de trabajar para cuidar a tus hijos y sentís culpa. Le mirás la cola a tu cuñado y sentís culpa. No, porque son cosas que pasan.
Ay, basta de culpa. Siempre me imagino cómo es una vida sin culpa.
¿Cómo será una vida
sin... que los hombres no sienten culpa también? Yo no me quiero ir al extremo, ¿no?
Tal vez sientan culpa, pero no tanta y por tantas cosas como nosotras. Me parece.
¿Vos le hablás esto con tu pareja?
Yo lo hablo con mi pareja.
¿Y te dice que
no sientes tanta culpa?
No sé, se fue de casa hace 3 años y no volvió. Pero lo hablamos.
Yo tengo miedo si no me lo está diciendo en serio,
¿viste? Justo después de una charla.
Me dijo, no voy a comprar cigarros porque es muy machista, voy a comprar tampones y ya vuelvo. No volvió nunca más. No, pobre, sí, ahí está, laburando. Sí, en casa vamos. Y tengo 2 hijos y estoy tratando de que no sean machistas.
Justamente ahora nomás vamos en unos minutos a hablar sobre la diversidad sexual y cómo se trata en el sistema educativo, porque hay una movida, ¿sabes?, para eso.
Sí.
Nada más
sí.
Quería adelantar un chivo de lo que viene en el programa.
Pero es que está buenísimo que se empiecen a tratar esas cosas. Me parece fascinante. Y los gurises no lo viven como lo vivíamos nosotros. Y otra cosa que se dice es que el que es machista, ¿qué habrá hecho su madre? ¿No? ¿Cómo
lo crió? ¡Me la culpa a la madre!
Exacto. ¿Y el padre dónde estaba? Se fue a comprar cigarros también, como el mío. Pero, por favor. Claro, las cosas van de a dos siempre. No puede ser. Entonces, con este tema del machismo y de todas las princesas Disney, basta de princesas Disney. Y ahora como que Disney también...
Las están cambiando, las están poniendo más guerreras.
Si no, no va nadie a Disney. Entonces, Igual, hay gente como que todavía quiere que todos estos canales de cocina, que quieres que limpies, que planches, que te hagas la ropa, que esperes, sigue existiendo también.
No, pero está lleno de hombres cocinando ahora.
Por suerte.
Desde Malman para acá.
¿Se sabe qué fue esto de un comentario que se hizo? De que cuando un hombre, no sé, estaba ayer en Twitter, no lo entendí, pero capaz que ustedes lo saben. Cuando un hombre cocina es chef y cuando una mujer cocina es cocinera.
No.
No, lo he escuchado, ¿sabes?
Pero está mal eso, porque para llegar a chef tenés que ser cocinero antes. Ese fue algo que no entendí.
Sí, lo de haber dicho, porque quizás por lo general al hombre se le trata más de chef y a la mujer más de...
No, pero chef es mujer y hombre, y cocinero
es hombre. Si sos educado y capacitado, lo usas chef para todo.
No, pero además, para ser chef antes tenés que ser cocinero o cocinera. Y entonces después llegas a chef, que es chef, el jefe. Es eso, chef.
Sí, pero de repente hay gente que lo mal utiliza. Creo que quizás querían remarcar eso.
Sí, puede ser. No sé si... Igual No sé, no estoy de acuerdo. No entendí mucho, pero no estoy de acuerdo. Y bueno, el tema de las cuotas. Tenemos la cuota alimenticia, la cuota de género. Todas cosas que tenemos que seguir
Pagar las
que
cuotas.
Que seguir pagando. Sí, las cuotas. Nosotras, no sé por qué. Pero las tenemos que seguir
pagando. ¿Somos nosotras las que usamos el plan cuotas?
No, me parece que no. Y capaz que en esto de la cuota de género, capaz que si al hombre dicen que va sumando puntos con las cuotas, ¿no? Como con las tarjetas de crédito, capaz que nos dejan. No sé, con cada cuota que vaya a la banca, le regalan al hombre una botella de whisky de repente, y entonces capaz que sí. No sé, a mí me parece, como decías vos, da para muchísimo más, pero me parece que...
Dejamos para un segundo capítulo.
Me parece
que un segundo capítulo, otro día que se encienda esta discusión.
Sí, me parece que me parece que el tema de la culpa también da para mucho más. Ajá. No solo el del machismo, sino el de la culpa. Una cosa que quiero decirles,
¿chivos?
Invitarlos a todos, un chivo. Dale. Que este viernes y sábado en Blues Bar van a estar Noelia Custodio, Señorita Bimbo desde Argentina. Los esperamos a todos y les dejamos dos entradas de regalo para que sorteen para el sábado a las 10 de la noche.
¡Qué bien eso! Bueno, y sí. Pará, la semana pasada sorteamos dos entradas para el show de Laura Falero.
Sí, la oyente Patricia, la opinóloga, quedó copada. Dijo
estuvo
en Twitter.
Estuvo muy bueno ese show.
En
fue
Twitter puso
bueno.
que la Falero estuvo muy, muy buena.
Una capa la Falero.
Y por eso, entonces ya tenemos a una oyente feliz. Vamos por más.
Vamos por más. Y bueno, cualquier cosa que tengan ahí por un cumpleaños, un casamiento o algo. También hacemos eventos, así que estamos a las órdenes.
¿Cómo se llama? Pero la organización que nos nuclea, ¿cómo se llama?
Para esto de Señorita Bimbo y lo de Laura, es Disculpa el Quilombo, en Blues Bar. Después los eventos los hago yo sola y quien me nuclea soy yo. O sea, que...
María Rosa
me
Oña.
Me nucleo yo sola.
María Rosa Oña, en las redes sociales la encuentran. Y si no, nos llaman a producción.
Ah, muy bien, muy bien.
092-000970. Y ahí mandamos. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa. María Rosa, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes.